calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Damos inicio a un nuevo capítulo de Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Les queremos agradecer la sintonía, como es habitual aquí. A las 18 horas comenzamos nuestro capítulo cada día martes y les avisamos siempre que tenemos redes sociales a través de las cuales podemos conversar: Twitter, arroba Educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Nos buscan por ahí, nos hacemos amigos y conversamos. Les recordamos a todos nuestros amigos y amigas del Senado Universitario que el próximo jueves 6 de abril a las 12 horas se va a lanzar la nueva edición de la revista Anales de la Universidad de Chile titulada Pensar Universidad, que contiene un dossier dedicado a los 10 años del Senado Universitario y el Consejo de Evaluación. Ambos espacios surgen de una movilización que aglutinó a toda la comunidad de la Universidad de Chile para democratizar la universidad y para revertir la tendencia privatizadora que veíamos en los años 90, sobre todo en sus inicios. Había retornado la democracia, pero en la Universidad de Chile las cosas, el tiempo estaba un poco congelado por esa época y por lo tanto la comunidad decidió organizarse, renovar su estatuto que venía heredado de la dictadura, generar uno nuevo y finalmente dar lugar, dar espacio a la creación de un Senado Universitario que es nuestro Parlamento interno. Ahí participan estudiantes, funcionarios y académicos de nuestra institución que piensan la universidad estratégicamente y, bueno, es nuestra joya, hay que decirlo. Somos muy orgullosos de tener ese espacio, ya que no fue fácil y, lamentablemente, no todas las universidades lo han podido conseguir en términos de consagrar así la participación. Los invitamos entonces para el jueves 6 de abril a las 12 horas en Casa Central a este lanzamiento de la revista Anales. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bien, y bueno, a propósito del Senado Universitario, es que tenemos aquí en nuestro estudio como invitado en nuestra primera entrevista a Manuel Rosenblut, quien es senador universitario representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, hola, buenos días, Rocío.
Bienvenido. Y también está junto a él Valentina Zúñiga. Ella es consejera estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la carrera de Geografía. ¿Cómo estás, Valentina?
Sí, bien, gracias.
Bueno, y los hemos invitado hoy día para que conversemos sobre lo que es una organización creada por los estudiantes padres y madres de la Universidad de Chile. Se trata de MAPAU UChile. Se trata de la agrupación de padres y madres que estudian en nuestra institución, que por supuesto comparten problemáticas en torno a calidad de vida, en torno a la carga académica, etcétera. Y bueno, esta organización tiene como objetivo velar por el bienestar de los estudiantes que son padres y madres, que sacan adelante sus carreras académicas con esta carga adicional, ¿no? O esta responsabilidad adicional que es tener hijos. Cuéntanos cómo se gesta esta organización, ¿por qué surge?
Bueno, esta organización surge el 2013, principalmente una reunión de las madres que estaban complejas con esta situación, que no podían conciliar su educación con la crianza de sus hijos. Y bueno, con algunas ayudas institucionales, como por ejemplo delegaciones de bienestar estudiantiles, etcétera. Entonces, surge a partir de eso y desde el año 2015 se empieza a redactar esta política que se llama Política de Corresponsabilidad de la Crianza de los Niños, justamente porque también busca no solo garantizar el derecho a la educación, porque es un derecho al final que una persona con esta condición de ser madre o padre pueda estudiar, uh-huh. Pero a la vez busca la corresponsabilidad de la crianza, que no sea solo un rol de las mujeres, sino que también los padres puedan cumplir ahí un rol.
Manuel.
Y en sus orígenes creo que también contaba con... surgió la Universidad Católica, como también la Universidad de Chile. Y en función como de los dos también fue empezando a crecer en otras universidades también.
Uh-huh. Hay que explicar que en el espacio laboral, por ejemplo, una mujer que es madre tiene derechos que están instalados, como es el derecho a un prenatal, uh-huh, un postnatal. En algunos trabajos hay, qué sé yo, jardines infantiles, hay guardería. En el caso de, de las universidades o de los espacios educativos, estas son problemáticas que recién se están abriendo e instalando. Sí. Pero la Universidad de Chile igual tiene una trayectoria de jardines infantiles, de ciertos espacios. Había algo ganado, ¿no? ¿Cómo es un poco lo que institucionalmente la universidad ha ido ofreciendo versus lo que en realidad los estudiantes padres y madres necesitan?
Bueno, yo creo que en general no estaba tan garantizado como las condiciones básicas para que una mamá o un papá pudiesen estudiar. Uh-huh. O sea, una de las cosas mínimas también que se pedían era que hubiese jardines infantiles o sala cuna que no existían y que de hecho ahora se aprobaron, hace un tiempo se aprobaron hacer 4 uh-huh, en distintas facultades. Ahora, de hecho, empezó la construcción en Bochef. Pero eran cosas que no existían, que se empezaron ya a gestar desde hace 1 año, 2 años.
Y no existía como una normativa que pudiera como garantizarla, todo quedaba como muy en la informalidad, como desde pedir tal vez poder tener alguna facilidad para dar una prueba, un control, qué sé yo, puede ser tu hijo está enfermo o que no tienes con quién dejarlo y te es difícil poder llevarlo en control. Todas esas cosas estaban en la informalidad más que nada. No sé, yo creo que esto también, o sea, viene como a poder oficializar y al final también garantizar muchas cosas, porque en esa informalidad varias veces no resultaba, o sea, salía perdiendo y era mucho más difícil para las madres y para los padres.
Uh-huh. Explíquenos un poco cuál es la iniciativa que se está desde el MAPAU levantando. Entiendo que es una política que se está tratando de instalar por medio de la institucionalidad vigente de la Universidad de Chile, cosa de que finalmente sea realmente carne todos los planteamientos que se instalan en esta política. Manuel, como senador, ustedes están llevando adelante, apoyando esta iniciativa.
Nosotros, bueno, la política va a ser todo como, o bueno, lo que se quiere, lo que se pretende que sea, es que se haga una como una cosa grande que abarque todo lo que la universidad quiere con respecto a la corresponsabilidad, que defina cómo va a ser su relación con los estudiantes que hoy día tienen hijos o tienen hijas, que por ejemplo fomente, o sea, o se ponga como un principio la no discriminación, o que se asuma 100% la idea de la corresponsabilidad, es decir, que la universidad tiene algo que ver con la crianza de los hijos y de los niños que hoy día son estudiantes. La política, por supuesto, está complementada ahora va a ser complementada, porque todo esto está en desarrollo, por un reglamento. Y el reglamento en sí mismo va a ser, va a otorgar facilidades ciertos beneficios para los estudiantes que hoy día son madre o padre. La política en sí mismo no tiene la atribución de entregar esos beneficios o esas facilidades. Eso lo pueden hacer los reglamentos. Y por lo tanto deben complementarse. La política va a ser como una forma de qué es lo que la universidad quiere ser.
Un marco general.
Claro, un marco general. Y como un punto de hacia dónde quiere llegar, como que uno sepa qué es lo que quiere al final hacer. Uh-huh.
Y Valentina, ¿cuáles son las principales problemáticas que comentan padres y madres que tienen dentro de la universidad? ¿Cuáles son los problemas recurrentes?
Bueno, como explicaba Manuel, como esto siempre estaba en la informalidad, dependía mucho del criterio del profesor. Entonces, por ejemplo, una de las cosas o los problemas más recurrentes era si necesitaban alguna flexibilidad académica, o no sé, querían llevar al niño al médico, a control médico, y tenían que hacer el medio rollo para que al final el profesor le diera espacio o correr la prueba o cosas así. O por ejemplo, incluso en mi facultad, hablando por mi espacio, en carreras con harta carga académica, como es por ejemplo arquitectura, hay varias personas que incluso tienen que salirse de sus carreras porque no se la pueden. O sea, no hay espacio para que puedan incluso tener menos carga académica por el hecho de ser mamás o papás.
¿Y cuáles son los conceptos que están en juego al final en este tipo de iniciativas sociales? Siempre hablamos de que o que tienen un fin social en la universidad. Siempre hablamos de que todas las políticas, los reglamentos que aborda la comunidad y el Senado Universitario en particular debieran estar alineados al PDI, ¿no? El Proyecto de Desarrollo Institucional. ¿Cuáles son esos conceptos que se refuerzan finalmente a través de este tipo de iniciativas? Porque de repente pues desde fuera o personas que están alejadas de esta problemática podrían decir, bueno, pero ¿para qué? O sea, no tiene sentido o no es la función de la universidad. ¿Por qué ustedes creen que es misión de la Universidad de Chile tener finalmente una política y reglamentos acordes?
Bueno, yo creo que principalmente por los principios de equidad y solidaridad que tiene la universidad, porque si bien hablamos de que tengan el espacio las madres y los padres para estudiar y a la vez ejercer su labor familiar, bueno, y también su espacio personal, no sé, también tiene que ver con la equidad, porque en el fondo busca también, y mucho tiene que ver esta política de la equidad de género, que haya un cuidado responsable y compartido entre la madre y el padre. Entonces eso calza perfecto con el principio de solidaridad y equidad que tiene la Universidad de Chile.
Uh-huh. Hay que decir también que esta iniciativa o todo este tipo de iniciativas han surgido desde, por supuesto, que el trabajo organizado de los estudiantes a través de MAPAU, pero que también ha sido importante la participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y también los delegados de Bienestar de la FECH. ¿Cómo han podido conversar esas instancias a vista ustedes?
Y yo creo que si uno pudiera agregar algo, yo creo que lo que se de repente está detrás de esto es la equidad de género. Y eso habla también de la universidad inclusiva, de una universidad que está abierta a las realidades del país. Y que por lo demás, bueno, uno sabe, en general, o sea, de hecho, viendo la misma organización de MAPAU, y yo creo que no hay en realidad, digamos, estadísticas o estudios, pero es extremadamente probable, quienes toman la corresponsabilidad son las mamás, más que nada. Y eso evidentemente también habla de una carga que, o sea, o de un esfuerzo mayor que la universidad, yo creo que tiene que partir por reconocer y luego también por permitir que eso también se exprese dentro de esa propia universidad. Si no, efectivamente se estarían poniendo trabas para que la universidad, o límites para que la universidad de verdad pudiera tener a todos los estudiantes. Y por lo demás, yo creo que también hay algo que tiene que ver incluso con el tema de... De repente se nos olvida un poco como la idea, yo creo, como de la comunidad universitaria. Somos muy fáciles de repente para dejar de ver a alguien que está a nuestro alrededor en la comunidad universitaria. Y eso yo creo que pasa con problemas de todos los estamentos. Pero creo que esa es la lógica no adecuada o inadecuada para abordar los asuntos que nos atañen como universidad. Eso de ser fácil de no ver lo que está sucediendo.
Uh-huh. Ser más solidario. Uh-huh. Y con respecto a esto que yo les preguntaba de la institucionalidad que estuvo participando, la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género es una de ellas. ¿Cómo ha sido el diálogo a partir de esta instancia?
Bueno, en la oficina igual nos ha apoyado bastante. Y de hecho tenemos reuniones permanentes porque, por lo mismo, como explicaba el Manuel, ya en la universidad se han dado varias iniciativas para la equidad de género. Bueno, de hecho se sacó un libro sobre el biombo la cátedra, uh-huh, que ve como la brecha salarial que hay. Entonces se han discutido muchos temas sobre la desigualdad de género, no solo en la universidad, sino que en la sociedad, como en el tema cultural. Entonces, la oficina, justamente por lo mismo, nos ha dado mucho apoyo, porque este no es solo un problema del derecho a la educación, sino que también un problema de equidad de género, y que busca cambiar la cultura de que las mujeres son las que deben cumplir el rol de cuidar a los niños, finalmente. Uh-huh.
Bueno, es también sabido de que la universidad no cuenta con cifras exactas de cuántos padres o madres existen, uh-huh, en la universidad. No es una pregunta que se cense a la entrada de la universidad o cuando se matriculan los estudiantes. Debiera ser una de las principales cosas también a cambiar, ¿no? A tener una contabilidad, sí, finalmente, de cuál es la realidad de nuestra universidad en esta materia. ¿Hay otras universidades o institutos o otros espacios de la educación superior que estén también trabajando esta materia? ¿Hay vínculos o hay conocimiento de otras experiencias?
Bueno, nosotros el año pasado, como septiembre por ahí, realizamos un congreso de Mapau, donde Mapau de todo Chile, desde Arica a Punta Arena, fueron y nos encontramos acá en la Casa Central. Fue un acto súper bueno, grande, y ahí pudimos conversar las experiencias de las distintas mamás, uh-huh, principalmente, pero papás también, de las universidades, y era un poco lo mismo. O sea, la Universidad Católica igual tiene como un poco más de experiencia, como, bueno, también tiene más recursos, entonces tiene estos jardines infantiles, pero las problemáticas eran las mismas finalmente en las universidades y con las mamás, donde también tenían este problema que no había una cosa reglamentada donde tuviesen la facilidad para que pudiesen estudiar y a la vez compatibilizarlo con su responsabilidades maternas o paternas.
Yo de hecho recuerdo, por ejemplo, que creo que habían unos estudiantes de Chillán o de Valdivia que también estaban muy felices porque habían logrado por fin conseguir que se había una sala cuna en su universidad. Uh-huh. Entonces eso los ayudaba mucho y les daba muchas facilidades.
Por cierto, son finalmente avances que para algunas personas pueden ser insignificantes o no representar nada, pero en realidad para la realidad de padres y madres que están estudiando les cambia la vida. Y por cierto que la universidad tiene algo y mucho que hacer en esa materia. Les queremos agradecer hoy por haber venido a Educación en el Aire a conversar sobre este tema que se va a ir instalando cada vez más en el Senado Universitario, que es donde va a tener que discutirse finalmente todo este tipo de políticas y reglamentos.
Sí. De hecho, yo creo que es algo que incluso como Senado, me parece que cuando tocamos las políticas de género en la universidad, hay un algo muy importante que nos debería tocar a nosotros como senadores, como miembros del Senado. Yo creo que es abrir nuestra universidad a temas que hasta ahora no se han discutido, y que por lo mismo eso nos da un sentido de responsabilidad más importante y darle un esfuerzo y una especie de trascendencia que va a tener esto mucho mayor. Y yo creo que eso es algo muy muy valioso, y que ojalá el Senado pueda realizar, pero de la mejor manera, esto que le toca ahora justamente en este tiempo.
Bueno, muchas gracias entonces a Manuel Rosenblut, senador universitario, y también a Valentina Zúñiga, que viene de la Escuela de Geografía, que nos ha venido a contar también sobre este tema de Mapau y la problemática de los padres y madres que estudian en nuestra universidad. Que les vaya muy bien.
Gracias.
Gracias. Chao.
Para continuar, seguimos con las noticias, toda la información del Frente Educativo acá en Educación en el Aire. Gobierno alista fórmula para disminuir brecha en arancel de gratuidad. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda trabajan en una fórmula para disminuir la brecha que se produce entre el arancel regulado que fija el gobierno y el arancel real que cobran las distintas universidades. Este fue uno de los puntos abordados el pasado viernes en dos reuniones que sostuvieron la ministra de Educación, Adriana Del Piano, y el ministro secretario general, Nicolás Eizaguirre, primero con los rectores de las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores, el llamado G9, y luego con las autoridades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH. El déficit que está afectando al menos 15 planteles adscritos a la gratuidad ha creado preocupación en las autoridades académicas. De hecho, dos de ellas advirtieron que no proseguirán si es que se aumenta al 60% de los jóvenes con menores recursos en 2018 en las condiciones actuales. El Consejo de Rectores está conforme con indicaciones que presentará el Mineduc a Reforma de Educación Superior. Mucho más conformes. Así se percibió el escenario dentro del Consejo de Rectores tras la reunión con la ministra de Educación, Adriana Del Piano, en medio de la molestia por la división del proyecto de educación superior para agilizar su tramitación en el Congreso. La cita a la que acudió el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, fue la última oportunidad que tenían de negociar con el gobierno antes de su entrega a los parlamentarios las indicaciones a los proyectos de educación superior y el de instituciones públicas. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, destacó que el proyecto de ley de las estatales es rápido, es de un mes, y eso nos tiene muy contentos. Y enfatizó que celebramos que en el tratamiento de las estatales, como nunca antes, se ha considerado la opinión de las universidades y se ha dialogado y conversado permanentemente la génesis del proyecto con nosotros. Además, el rector Vivaldi subrayó que dejar este sistema sin ningún cambio sería trágico, afirmando que hay disposición para apoyar el proyecto. Confech cuestiona gestión de Del Piano en el Mineduc y llama a estar atentos a los jóvenes. Como una gestión política errática, calificaron los voceros de la CONFECH la administración de la ministra de Educación Adriana Del Piano, acusando que solo ha venido profundizando la crisis en educación. Los estudiantes realizaron el sábado una nueva plenaria en la Universidad de Talca, ocasión donde definieron un diagnóstico común y acciones concretas a seguir a una semana de la Marcha Nacional por la Educación convocada para este 11 de abril. Daniel Andrade, presidente de la FECH, afirmó que los estudiantes nos preocupa porque estamos siendo testigos de cómo esta crisis está corroyendo varias universidades, incluso las nuestras. Esta crisis está tocando fondo. El próximo lunes 27 y martes 28 de noviembre se tomará la prueba de selección universitaria PSU 2017, según informó el pasado jueves el Consejo de Rectores. La prueba es parte del proceso de admisión 2018 que regirá para las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión. El primer día se aplicarán las pruebas de lenguaje y comunicación y ciencias, mientras que el segundo día será el turno de los test de matemática, historia, geografía y ciencias sociales. En tanto, los puntajes de la prueba se publicarán el martes 26 de diciembre a partir de las 8 horas. Los invitamos a una pausa, sigan ahí con nosotros que ya volvemos con más Educación en el Aire. Bueno, amigos y amigas, para continuar con este programa del día de hoy, seguimos con una segunda entrevista acá en Educación en el Aire y tenemos junto a nosotros a dos estudiantes de nuestra universidad. Se trata de Romina Oñate, quien es estudiante de licenciatura en Historia en nuestra Casa de Estudios, así es.
Sí.
Y también con Antonio Olivares, que estudia Derecho en la Universidad de Chile. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y por qué los tenemos acá hoy a estos dos jóvenes estudiantes de nuestra universidad? Bueno, porque ellos son dos de los cuatro autores de un libro muy interesante que se va a lanzar el día de mañana en la Casa Central. Se titula Educación Mutua y Libre, Experiencias Educativas Estudiantiles de la Universidad de Chile. Como les comentaba, este libro va a ser lanzado mañana miércoles 5 de abril en nuestra institución y se trata del aporte de los estudiantes chilenos en tres épocas distintas, en los años 10 y 20 de nuestra historia, luego en los años 40 del siglo XX y en la actualidad en términos de las universidades y los preuniversitarios populares. Eso, en eso está centrado este nuevo documento, esta nueva publicación que va a sacar estudiantes al alero, entiendo, de la FECH, ¿no?
Claro, al alero del archivo FECH.
Del archivo
no,
FECH.
Nos apoyaba harto.
Bueno, cuéntenos un poco, por favor, cómo se gesta esta idea de documentar, de hablar sobre toda esta trayectoria bien interesante del aporte de los estudiantes.
Bueno, todo nace en el 2015, uh-huh. cuando yo estaba haciendo una pasantía en el archivo FECH. Ellos como que me impulsaron a postular un premio azul que titulamos Voluntariado de Educación en la Universidad de Chile, Universidad y Preuniversitarios Populares. Además, yo justo ese año estaba participando, había recién llegado al preuniversitario de la Facultad de Odontología uh-huh. como profesora de Historia. Y se estaba también organizando la red de preuniversitarios de la Universidad de Chile, que hoy en día agrupa 7 preuniversitarios de harta trayectoria, algunos no tanto como la de los nuestros. Y bueno, así empieza todo el proyecto. Yo busqué gente, armamos el proyecto, ganamos, obtuvimos un fondo y ya el 2016 empezamos a realizar la investigación.
Hay que decir que el Fondo Azul o el Premio Azul es un fondo que premia iniciativas estudiantiles, que sí. es propio de la Universidad de Chile. ¿Y cuál es el sentido profundo que tiene de rescatar esta historia, esta trayectoria de educación popular al interior de la universidad?
Yo creo que lo principal era dejar registro de nuestras actividades, de los preuniversitarios en los cuales nosotros trabajamos. O sea, uh-huh. nosotros estábamos trabajando en estas instancias de educación popular y nos preguntábamos, bueno, ¿qué otras instancias habrá habido en la universidad anteriormente? ¿Se parecerán a las de nosotros? ¿Vendremos de ahí? ¿Será algo similar? Y vino la idea de empezar a investigar estas universidades que algo teníamos conocimiento nosotros y que también eran experiencias estudiantiles levantadas, o sea, dirigidas por estudiantes, obviamente, muchos años atrás, pero con la misma idea en común.
Cuando te refieres a universidades, estas universidades, por ejemplo, te refieres a la Universidad Popular Lastarria, O sea, hablemos un poco para remontarnos en la historia y que nuestros auditores se sumerjan también en este relato histórico. Recordemos que la FECH se funda a inicios del siglo XX, 1907, sí, para ser más preciso. Y ya en 1910 se funda la Universidad Popular Lastarria y que ya está muy consolidada en el año 18. ¿Cómo se involucran, se vincula la Federación de Estudiantes con esta Universidad Popular Lastarria? ¿Cómo surge esta idea?
Estaban íntimamente ligadas. Lo que buscaba la Federación era hacerse cargo de los problemas sociales que había. El mayor problema era el acceso a la educación superior. Uh-huh. En ese tiempo no había muchas universidades y la gente que accedía a la universidad era simplemente un grupo de élite. Entonces ellos lo que querían en realidad era lograr educar a los obreros de la época, que era una masa muy grande de personas, y crean esta universidad popular con el fin de simplemente impartirles conocimiento y de que ellos se puedan formar y acceder también a la educación. Y eso parte en 1910 con Pedro León Loyola y de muy muy ligado a la FECH. La FECH apoyaba todo esto y tiene su auge del 18 en adelante. Uh-huh. Y todo dependía de quién era presidente de la FECH. El presidente de la FECH además dirigía la Universidad Popular Lastarria, entonces estaban muy 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 ligados y le fueron dando fuerza a esta idea y a esta organización.
Uh-huh. ¿Y cómo era esa relación obrero-estudiantil que existía en esos años? Como historiadora, ¿nos puedes ambientar un poco esa época? Porque entendemos de que hay mucha precariedad, no todo el mundo llegaba a la universidad, con suerte se estudiaba en el colegio. Entonces, si nos puedes un poco relatar ese espacio histórico.
Bueno, la Universidad Popular en Lastarria igual surge desde ese contexto. Está muy en boga la cuestión social. Uh-huh. Y se da desde allí. Y también hay en paralelo como un... los estudiantes universitarios comienzan a ser la vanguardia de los obreros, tratan de encaminarlos, de encauzarlos. Está la Revolución Rusa en paralelo, la Revolución Mexicana. Entonces ellos creen que desde su espacio de la universidad, que es un espacio súper elitista desde siempre, muy limitado a un grupo muy pequeño, ellos podían dirigir o encauzar una lucha mucho más transformadora, que también pudiera cambiar las condiciones de los trabajadores acá en Chile.
Por supuesto. ¿Y cómo se desarrolló esta Universidad Popular Lastarria? ¿Cuál fue la trayectoria finalmente?
Funcionaba principalmente en la universidad, en la Casa Central, en la FECH, que en ese tiempo estaba en Ahumada, y la organización consistía en 2 años. La gente podía entrar y postular y estar 2 años educándose ahí en la universidad, en materias que tenían mucha relación con las necesidades que estaba teniendo la población. O sea, les educaban en higiene, les educaban en temas económicos, en diferentes áreas, en historia, con el fin de que ellos pudieran también sustentarse autónomamente. Uh-huh. Y lo otro era una crítica directa a la universidad. O sea, era que el conocimiento que se estaba creando en nuestra universidad se estaba quedando dentro de la Universidad de Chile y no estaba saliendo a la gente que era para quien se había creado la Universidad de Chile. Entonces, si bien comienza el 10, del 10 al 18 no hay mucho desarrollo de la universidad. La universidad tiene su auge el 18 cuando se reforma, cuando empiezan a haber cátedras muy dirigidas a los problemas, y hasta el 25, 27 por ahí que empieza a morir ya con la dictadura de Ibáñez. Pero ese fue como toda la trayectoria que fue teniendo, siempre ligada a la FECH y al apoyo que iba teniendo y también al apoyo de la universidad.
O sea, este deseo de los estudiantes de nutrir de alguna forma el trabajo de los obreros, el trabajo sindical, me imagino yo, también finalmente es un germen que logra desarrollar esta reforma universitaria que se produce posteriormente, ¿no? Alimenta estas necesidades.
Claro, la reforma universitaria se estaba discutiendo. Uh-huh. Los estudiantes querían que se implantara en la universidad, y lo que hacen ellos es que eso que tanto quieren lo incorporan a su universidad, a la universidad de ellos, a la universidad popular que estaban creando. Entonces, ahí todas estas reformas que ellos solicitaban, que hubiesen representantes de los estudiantes en las decisiones, las incorporan aquí. Entonces tenemos un estudiante obrero que va a tomar también decisiones el tema curricular de la Universidad Popular Lastarria. Hacen propio lo mismo que ellos querían para su universidad en esta universidad dirigida a los obreros.
Ustedes son muy jóvenes, son estudiantes y ya tienen una publicación en el cuerpo que mañana se va a lanzar en la Universidad de Chile. ¿A qué hora?
A las 6:30.
¿6:30?
En la Facultad de Derecho.
Ah, en la Facultad de Derecho, no en la Casa Central. Ya, ahí está. Recordamos entonces la Facultad de Derecho para que todos lleguen ahí y no se pierdan. Ustedes tienen este libro ya a su haber, digamos. No es un trabajo sencillo escribir un libro, mucha investigación. Evidentemente escritura no es simple. ¿Cómo se involucraron ustedes en términos personales con estas materias? Si nos puedes contar si te hace sentido esa problemática o lo que ustedes investigaron con respecto al presente.
Sí, nos hace mucho sentido porque nosotros participamos como profesores hace 3 años en mi caso y 4 años en el de Antonio en Preuniversitarios Populares. Uh-huh. Entonces siempre se fue... Como que desde ese espacio surgió todo esto, toda esta idea. Y pucha, también era como las problemáticas que nosotros estábamos enfrentando, como también se estaban enfrentando en el siglo XX. Como que también queríamos saber cómo se estaban dando las cosas y qué podíamos nosotros también poder incorporar o empezar a reformular nuestros proyectos desde allí. Era eso.
Antonio, ¿tu experiencia?
Fue, bueno, muy similar a la de Romy. Los dos participábamos en Preuniversitarios Populares y queríamos dejar registro de estas instancias. Y además habíamos tenido la suerte de que por nuestra parte, independientemente, habíamos investigado ya un poco de estas instancias. Nosotros, con el Preu de Derecho, habíamos, con Felipe, que también es autor del libro, habíamos hecho un foro sobre la Universidad Popular Las Tarras y sobre la extensión. Y sentíamos que todo esto tenía mucha conexión, o sea, eran estudiantes, dirigían una universidad popular, se dirigían a un grupo social que se veía pasado a llevar por un sistema vocacional deficiente, y obviamente cuando uno se empieza a meter en esto, empieza a encontrarle mucho sentido y mucha conexión con la actualidad y con lo que nosotros hacemos. Y lo mismo por el caso de la Romy, que también había investigado un poco de la Valentín Letelier y le hacía sentido estas discusiones de educación popular.
Me imagino que fue inspirador para ustedes también encontrarse con estos episodios históricos, con este relato. ¿Y hay algunos personajes que ustedes pudieran rescatar o que particularmente les hayan, hecho sentido, involucrado personalmente con ellos?
Bueno, Amanda Labarca es una de las principales, ella participó tanto en la Universidad Popular Las Tarrias como después como ya profe, toda una profesional en la Universidad Popular Valentín Letelier, y es la que de más registros tiene, o sea, como que dató estas dos universidades, y eso por la parte de la Universidad Popular Las Tarrias.
Sí, también trabajó Juan Gómez Milla, que después sería rector de la universidad. Entonces igual ahí
Olga Poblete, que fueron de las pocas mujeres también que pudimos destacar, porque siempre eran puros hombres, y en general en esa época era un espacio de hombres, entonces... Claro.
Pero hay que decir que son personajes, son nombres que vuelven a aparecer en la historia de la universidad luego como académicos, que fueron, digamos, sin duda toda esa experiencia de con involucrarse con la vida obrera, se notó finalmente los aportes de ellos como académicos posteriormente y como autoridad, en el caso del rector Juan Gómez Milla, que fue su gestión una de las más aplaudidas o recordadas de los rectores de la universidad. Cuéntenos, ¿por qué creen que esta iniciativa o qué pasó después, durante los años, hablaste de la dictadura Ibáñez, ahí se detiene este proceso de la Universidad Popular? ¿Qué es lo que sucede?
Se detiene, se acaba definitivamente con la dictadura Ibáñez. De hecho, Pedro León Loyola, quien fundó la universidad, escribió un libro después, una autobiografía en los años 60, él era profesor de historia de la universidad. Es la que dice que la universidad ya era inviable con la dictadura Ibáñez. ¿Y por qué? Porque muchos de sus profesores fueron confinados a una isla en el archipiélago de Juan Fernández, ahí encarcelados, siendo perseguidos políticos simplemente. Entonces, si ya no había profesores, ya no había libertad, entonces no podían ejercer y hacer uso de la universidad como para enseñar esta educación popular.
Uh-huh. ¿Y luego se retoma el proyecto?
No, ahí el proyecto, después de eso ya no hay más registro del proyecto. Lo que logramos investigar era que con eso se acaba. Después tenemos un vacío de investigación como de los años 40, en el que los historiadores coinciden, como que no hay mucho movimiento estudiantil, pero ahí igual vuelve a aparecer.
Sí. Que se le llama la generación del silencio. Pero en verdad hay mucha actividad en la década del 40 y entre una de esas se vuelve a retomar el proyecto de Universidad Popular, pero ahora con Valentín Letelier, o sea, como su inspiración.
Uh-huh. ¿Y qué más sucede luego de eso? Vienen ya los años, me imagino yo, saltan a los años 60, 70, ¿no?
Nosotros nos pegamos un tremendo salto. Terminamos con la Valentín Letelier, que para nosotros termina el 50 porque uh-huh. se privatiza y se sale de la universidad.
Ah, de acuerdo.
Ya, pero la universidad, o sea, pero continúa su proyecto aparte. Y nos saltamos a...
los 90.
A los 90, a lo que viene después de la dictadura. Y retomamos con los preuniversitarios populares, las primeras actividades que empezaban a haber estudiantiles de organización en la universidad.
¿Hay un hilo común que tenga esta época de los años 90 con los preuniversitarios populares? ¿Qué pueden destacar ahí en términos generales?
La Valentín Letelier es como una transición para nosotros. Es como lo que le da la coherencia a nuestro relato, porque es donde se empieza a impartir la enseñanza preuniversitaria. Antes estaba la prueba de bachillerato, hoy en día es la PSU. Claro. Entonces, así que empiezan a darle como la estructura que hoy en día tienen los preuniversitarios populares. Pero era más afín a las carreras que uno quería estudiar. Hoy en día igual no hacemos la crítica, y yo creo que este libro también nace de eso, de solo estamos preparando para la PSU, queremos hacer más cosas, de qué se tratan nuestros proyectos.
¿Antonio?
Coincidimos también en la investigación en que el grupo social al que están dirigidas estas universidades y estos preuniversitarios en realidad no cambió. A pesar de que uno podría decir esto era universidad y estábamos enseñando eso y aquí son preuniversitarios, estamos preparando principalmente para una prueba, pero aparte un montón de otros conocimientos, en realidad sigue siendo el mismo grupo social que no tiene acceso a la educación. El mismo grupo social que se ha visto afectado por un sistema injusto de educación. Entonces, para nosotros ahí también hay una continuidad. A pesar de que uno pudiera decir a primera vista, aquí iba dirigido a los obreros y aquí iba dirigido a estudiantes. No, en realidad esto para nosotros es una continuidad entre las tres organizaciones.
Ustedes hacen una crítica finalmente al modelo educacional en este libro. ¿Nos pueden hablar un poco más al respecto y ya vincularlo a lo mejor con toda esta discusión que se está dando en torno a la reforma de la educación superior?
Sí, una de las críticas es la democratización del conocimiento. O sea, nosotros creemos que hoy día el conocimiento, igual que en esa época, que se crea la universidad, sigue quedando la universidad. No está dirigido a la gente de a pie, a los estudiantes, y lo que queríamos hacer nosotros es que si sabemos más, si tenemos un poco de conocimiento, poder dárselo gratuitamente a estudiantes.
O también el propósito de la universidad, que se supone que es su rol, es un rol público, abierto a la sociedad. Entonces, al final, mediante nuestro espacio, nosotros intentamos también llevar a cabo ese objetivo.
La gente pasa todos los días por afuera de la universidad, ¿por qué no podía entrar? Entonces nosotros dijimos, abramos las puertas y que quien quiera estudiar pase, nosotros les ayudamos y nosotros también aprendemos de este proceso.
Por cierto.
Eso.
Bueno, y también nos dimos cuenta de hartas cosas que... dentro de nuestros mismos espacios nosotros estábamos bastante aislados, no nos conocíamos. Si bien todos trabajamos para un mismo objetivo, prepararlos para la PSU y hacer otro tipo de talleres, nunca nos habíamos sentado como profes a compartir nuestra experiencia. Uh-huh. Entonces también es como instar mediante este libro a decir, conozcámonos, cuál es nuestro rol como voluntarios y qué es lo que queremos hacer de ahora en adelante.
Y es una crítica directa porque... al final nos preguntamos, ¿por qué alguien tiene que pagar por educarse? ¿Por qué para poder conocer algo yo tengo que ir y pagar por eso? Y nosotros dijimos, no, démosle esta cuestión gratuita o por un mínimo precio para que las organizaciones de nosotros se puedan mantener, pero que puedan acceder a esta educación, que además ya han sido, es la gente que ha sido, son los estudiantes que han sido golpeados por el sistema todo el tiempo. Colegios públicos o en sectores en los que les dicen que ya no van a poder acceder a la universidad y nosotros tratamos de ayudarles y darles una oportunidad para que puedan acceder.
Bueno, les recordamos a nuestros auditorios que estamos conversando junto a Romina Oñate, estudiante de Historia de nuestra universidad, y Antonio Olivares, que estudia Derecho, sobre un nuevo libro que va a salir desde los estudiantes de la Universidad de Chile, al alero también del archivo de la FECH. Se trata de Educación Mutua y Libre, que habla de experiencias educativas estudiantiles de la Universidad de Chile. Todo esto en universidades y preuniversitarios populares a lo largo del siglo XX y también los años, fines de los años 90 y ahora también todavía existen iniciativas de este tipo. Se lanza mañana, miércoles, en la Facultad de Derecho, me imagino que en algún salón importante.
En el Aula Magna.
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho y en Pío IX, para que asistan quienes quieran a las 6.
6:30.
6:30 de la tarde. Y bueno, interesante iniciativa, muchas preguntas que se cruzan y críticas a partir de esta publicación. Estamos en proceso de reforma, de preguntarnos qué tipo de universidad queremos, cómo dialoga el sistema público con el privado, qué clase, cómo entendemos la educación pública. Y ustedes hablan de iniciativas que ayer y hoy han tratado de hacer frente a falencias del sistema. O sea, primero uno se pregunta por qué un estudiante que quiere entrar a la universidad tiene que además hacer un preuniversitario, cuando en realidad la educación formal debería entregarle los conocimientos para poder estar totalmente preparado para acceder a la universidad pública. Y también lo que fue todas estas espacios de conversación, de entrega de conocimientos mutuos con los obreros a principios del siglo XX y que también se vincula a lo mejor con una reflexión con respecto a por qué las universidades estatales, sobre todo, en ellas hay tan poca educación técnica también, tan poco diálogo entre el mundo del trabajo y el mundo universitario, ¿no? Los invitamos entonces a todos ustedes a participar de esta actividad que se va a realizar mañana, repetimos, en la Facultad de Derecho. Y bueno, antes de despedirnos, terminar esta conversación, nos quedan poquitos minutos. Cuéntenos un poco qué pasa hoy día en torno a la relación de la FECH con estos preuniversitarios. Hoy en día no son lo mismo, digamos, la Federación de Estudiantes con los preuniversitarios. ¿Qué ha ocurrido en este último tiempo?
Hoy día hay una mucho mayor desconexión. O sea, los preuniversitarios partieron muy focalizados. Cada uno partió dentro, atomizado, dentro de sus propias facultades, que además quedaron separadas después de la dictadura o con una universidad mucho más dividida. Uh-huh. Entonces, parten simplemente solos. Y lo que hemos tenido ahora último fue esta red de preuniversitarios donde todos se juntan para trabajar en conjunto y buscar objetivos comunes, colaborar. Y el objetivo principal de todos ellos que es el mismo. Pero la FECH ya no está aquí con un rol trascendental como tenía antes. Simplemente nos puede ayudar en algunos temas como difusión, en algunos temas organizativos, pero no está realmente presente como lo hacía antes.
Bueno, y hay una crítica también a la Universidad de Chile, porque nosotros nos autogestionamos muchas veces depende de las simpatías de cada facultad. Si no las tenemos, es muy difícil el trabajo y ahí igual los estudiantes han ayudado harto, nuestros compañeros han ayudado harto. Y bueno, y ahí también se le pone una cuota a los chiquillos para que podamos tener fotocopias, plumones y todo lo necesario para poder impartir como las clases. Pero la universidad en sí igual nos tiene muy votados. Nunca había un acercamiento de su parte hacia nosotros.
Bueno, es importante también la articulación que logran a través de esta publicación. La articulación es fuerza también. Sí. Así es que, bueno, les deseamos como iniciativas todo el éxito. Los felicitamos porque en realidad sabemos que es un trabajo, como ustedes señalan, que tiene poco respaldo. No se enmarca dentro de la educación formal o los espacios formales de la universidad, pero sin duda que constituyen un espacio universitario, un aporte, y es de esperar que en el futuro las autoridades y también los dirigentes estudiantiles pongan ahí el hombro a estas iniciativas que vienen también desde tan atrás, ¿no? Les agradecemos, Antonio, Romina, por haber venido hoy a Educación en el Aire.
Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y les recordamos a todos que los vamos a esperar entonces en el lanzamiento de mañana de este libro Educación Mutua y Libre en la Facultad de Derecho mañana a las 18:30 horas. Y nosotros vamos a continuar invitándolos a que escuchemos los panoramas destacados. Ya les contábamos de una tremenda actividad el día de mañana, pero queremos informarles de otros eventos y actividades que ha preparado Daniel Dedes desde la producción de este programa para que ustedes puedan asistir. Escuchemos.
Panoramas destacados.
Paisajes en la Casa de la Cultura Anáhuac. La colección de 40 obras compuestas por las acuarelas del reconocido arquitecto, escultor y pintor Carlos Martner y acrílicos de la destacada artista Andrea Jadrzejczyk, ganadora del innovador concurso Art Takes Time Square en Nueva York, está disponible para todo público hasta el lunes 17 de abril. La fusión de colores, texturas y formas representan la emocionalidad que a través de su experiencia y viajes imaginarios conectan con la esencia de la naturaleza. En la Casa de la Cultura Anahuac, en el Parque Metropolitano de Santiago. Funa, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. A partir de una revisión de los hechos oscuros y violentos que han marcado la historia represiva de Chile desde 1810, Oyarzún visibiliza la construcción de los falsos héroes legitimados por el Estado, criminales de guerra responsables de violaciones a los derechos humanos en los años de vida independiente de la nación, encubiertos en su impunidad a través de operaciones sistemáticas de desinformación e inmortalizados en estatuas y monumentos instalados en plazas y calles a lo largo de Chile. Desde aquí el artista presenta una funa histórica, un exorcismo simbólico desde el cual genera una mirada crítica y reflexiva del imaginario de Chile, así como una condena a la memoria de los supuestos próceres de la patria. En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Metro Quinta Normal. Primavera de la Juventud en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Una exposición que conecta el pasado artístico, urbano y político de Chile con la producción contemporánea nacional. Los artistas que exponen son 9 jóvenes consolidados que hoy dan que hablar en el mundo del arte. Cayo Sama, Pichi Cárdenas, Josefina Concha, Beatriz Di Girolamo, Vicente Mate, Neto, Matthew Niri, Isidora Villarino y Maite Zubizarreta. El proyecto nace de una selección que se hizo en el marco de la Feria Art Santiago 2016, donde un jurado eligió un grupo de artistas que se inspirara justamente en el periodo anterior a la construcción de la UNTAC 3, donde el cambio socioeconómico, al igual que hoy, estaba rodeado de un aire juvenil. La exposición se enmarca en los sitios históricos de Chile que inspiraron a los artistas en sus creaciones. La elección de Eduardo Frei Montalva con la Marcha de la Patria Joven, la Reforma Universitaria de 1967 y la llegada de la Unidad Popular. En el Centro Cultural Gabriela Mistral, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 227, Santiago.
Y para despedirnos, amigos y amigas, les recordamos que el próximo jueves 6 de abril a las 12 horas en nuestra Casa Central se va a lanzar una nueva edición de la revista Anales de la Universidad de Chile. Este nuevo número está titulado como Pensar Universidad. Es una publicación donde se vierten reflexiones de destacados académicos de nuestra Casa de Estudios sobre lo que es entregar una universidad pública con misión de país. Esto se ha hecho en distintos momentos de nuestra historia institucional y uno de ellos fue el momento en que la Universidad de Chile, a través de su comunidad, decidió reformar su estatuto que venía heredado de la dictadura y reformarlo en un estatuto que ve la luz recién el año 2006, pero a partir del cual se crea el Senado Universitario, se crea el Consejo de Evaluación y finalmente se consagra la idea de que existe una comunidad universitaria que debe participar en las decisiones de la Universidad de Chile y pensar la universidad. Este nuevo número de Anales tiene un dossier dedicado entonces a estos 10 años del Senado Universitario y el Consejo de Evaluación con su historia. Y va a ser una actividad de encuentro para todas estas generaciones de miembros de nuestra comunidad que han integrado este espacio deliberativo de la universidad. La actividad se va a hacer en el Salón Domeico de nuestra Casa Central a las 12 horas, ahí en Alameda 1058. Los esperamos. Y para todos ustedes, les deseamos que tengan una excelente semana y nos volvemos a escuchar el próximo martes acá en Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.